Don Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuáles son los temas que están en conflicto en este caso en particular? Porque leía yo por ahí que usted hablaba de que este era un tema más bien de la Constitución, no de una determinación a nivel judicial. ¿Qué es lo que está en contradicción aquí? ¿Cuáles son los derechos que se contraponen?
Hay ciertamente una decisión jurisdiccional que por lo demás, lamentablemente en menos de 15 días tuvo una decisión radicalmente contraria, lo cual nos reconduce a un problema que está radicado en la función que está cumpliendo la Corte Suprema. Pero separando los temas, partiendo por qué es lo que se ha resuelto cuando se dispone la cuestión del derecho a voto, es que fundamentalmente personas que están privadas de libertad, que están regularmente en condición de prisión preventiva, no tienen conculcados o vulnerados o limitados sus derechos políticos.
No están condenados.
Está el derecho a votar, así es. Ajá. El derecho a sufragar es un derecho que está vigente. Por lo tanto, lo que está detrás de estas resoluciones es que los órganos administrativos encargados de la implementación tienen que garantizar ese derecho a quienes lo tienen amparado, aun cuando estén sujetos a un proceso y esos procesos hayan dictaminado una medida cautelar de prisión preventiva.
Ahora, ¿cómo se explica el dictamen de la Suprema? Porque entra en contradicción abierta con lo que dice la Constitución. La Constitución dice que no pueden votar quienes cumplan condenas por penas aflictivas, y aquí estamos hablando de gente que no ha sido condenada.
Es lo que le estoy explicando. Sí. En ese sentido, usted misma está advirtiendo.
¿Pero
que,
cómo se explica lo de la Suprema?
Es decir, contrario censo, que es un argumento que usamos los abogados, quienes no estén condenados, pero recuerde usted que hay medidas cautelares personales, sí, es decir, personas que son están amparados por la presunción de inocencia y hay una razón procesal específica para mantenerlos privados de libertad temporalmente durante el transcurso de la investigación. Esas personas no tienen privada, no tienen conculcado, no tienen vulnerado su derecho político de emitir sufragio en elecciones populares. Uh-huh. De manera que es concordante con el ordenamiento jurídico, y así lo ha dicho la Corte Suprema en sede de protección. Pero quiero tocar un punto. Hay fallos contradictorios también de la Corte Suprema, y esto no es bueno para la institucionalidad, uh-huh, porque primero no permite que los tribunales de grados inferiores adviertan, ni los ciudadanos adviertan, una sola línea coherente, y esto no le hace bien a la institucionalidad. Como Asociación de Magistrados, nosotros hemos señalado que es una cuestión que impone mirar una reconfiguración de las funciones de la Corte Suprema para que haya fallos regularmente predictibles y más o menos consecuentes en una misma línea a partir de alguna generación de algún tipo de precedente persuasivo.
Señor
al menos.
Flores, conversamos con Álvaro Flores, presidente de la Asociación de Magistrados, y ¿se puede recurrir de esta decisión de la Suprema dados esos precedentes y dado esta contradicción con lo que ordena la Constitución?
No, estas son resoluciones en materia de recurso de protección, y el recurso de protección la Corte Suprema opera como segunda instancia. Uh-huh. Entonces, zanja esta discusión. Como le digo, es lamentable que haya varios contradictorios. Hoy por hoy, con estos dos fallos, podríamos estar afirmando que la Corte Suprema ha autorizado el derecho a sufragio de privados de libertad con ese derecho en algunas regiones, en algunos penales del país, y lo ha denegado respecto de otros. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque nos impone mirar la necesidad de reconfigurar esta Corte.
¿Y un recurso ante el Tribunal Constitucional?
A cuestiones no jurisdiccionales.
¿Y un recurso ante el Tribunal Constitucional?
A mi modo de ver, se trata de una causa que ya no tiene una gestión pendiente, que es la causal por la cual usted puede recurrir al Tribunal Constitucional.
Perfecto. Oiga, don Álvaro, me parece bien lo que usted dice, que este cambio de criterios como que no se ve bien, como estos fallos contradictorios tampoco se ve bien. Y quería preguntarle, ¿se ve bien que el mismo presidente de la Corte Suprema también salga a dar su opinión y decir que sí, le parece que debiese haberse permitido a estos reos ejercer su derecho?
Bueno, esa es una opinión que ustedes mismos le preguntan al presidente Dolmetsch. Él tiene un rol institucional hoy por hoy, nos guste o no, de emitir algún tipo de opinión y vocería. La Corte Suprema regularmente lo hace. Yo le hago la opinión que emana desde la explicación y desde la incongruencia que genera estos dos fallos. Ahora, volviendo al fondo, lo que usted plantea, que creo que hay un conjunto de resoluciones en esta materia que viene desde resoluciones de primera instancia hace algunos años, que vienen afirmando este derecho.
Bien, pues le queremos dar las gracias a don Álvaro Flores, presidente de la Asociación de Magistrados, por colocar sobre la mesa cuál es la relevancia y el fondo del tema. Que esté muy bien, ¿ah? ¿Eh? Muy buenas tardes.
Gracias. Una última cosa, muy breve. la función judicial opera ejerciendo controles sobre los órganos administrativos del Estado. No hay ninguna posibilidad que frente a una resolución de este tipo estos fallos no sean cumplidos. Si lo dijo la Corte Suprema, en una línea deben ser cumplidos.
Perfecto. Gracias, Álvaro, que esté muy bien.
Gracias, ¿eh? Que esté muy bien.